Sí,
Entonces,
pues empezamos entonces.
Grabando.
Sí. Vale, bueno, Pablo, empezamos. Preséntate. Antes.
Soy Pablo Verástegui, director general de San Sebastián 2016.
Antes de llegar, ¿sí? ¿Tú qué, cómo sigues la capitalidad de San Sebastián, la candidatura? ¿Dónde estabas en aquella época, en el 2008? Cuéntame un poquito.
La verdad es que la he seguido desde la distancia, bastante la lejanía. Tengo distintas personas, amigos y conocidos que estuvieron implicados en el proceso previo de candidatura. Y de hecho, cuando se presenta y obtiene el título de Capital Europea de la Cultura en Madrid, yo trabajaba en aquel momento en Matadero, en el Matadero Madrid, y más o menos pues, percibí y compartí la noticia con cierta alegría, porque el proyecto que estaba detrás, lo que conocía, me parecía que era un proyecto atractivo. Después de eso, también mi camino me lleva a otros lugares, y justo estaba en Portugal en 2014, me había cogido un año sabático, de manera que no estaba siguiendo las noticias ni de lejos. De hecho, no estaba al corriente de los nuevos escenarios que se habían producido dentro de la fundación. Y a través de unas amistades que trabajan en la ciudad, me dicen, oye, ha salido un anuncio para el puesto, y es así cuando me entero que había habido una dimisión, que se buscaba un director general, que el perfil podía tener algo que ver con el mío y decido presentarme.
¿Te presentas tú?
Sí.
Al coger el cargo, destacaban entre tus cualidades en tu conocimiento sobre las capitalidades europeas. No sé qué referencias tenías antes.
No sé en qué se basaba para decir esto.
En una noticia, cuando preparaba la entrevista, marcaban tres cualidades. Una era esa, luego tu gran empatía por el proyecto de la capitalidad.
Sí, eso sí que es verdad.
Y tu experiencia previa, pues como exdirector de Foto España, Matadero, etc.
Sí. Realmente no sabía mucho las capitales europeas de la cultura, si he de ser sincero. Las conocía desde fuera, pero nunca había participado activamente en ninguna de ellas, ni yo creo que ni tan siquiera como usuario. Es verdad que como trabajador de la cultura, productor cultural, pues sí que conocía algunos ejemplos, y en concreto una persona que trabajaba en mi equipo estuvo en Liverpool 2008, una persona de mi equipo en Matadero estuvo en Liverpool 2008, pero no era un proyecto que lo tuviera como muy integrado, ¿no? Lo conociera tanto, ni servía de referencia para el tipo de trabajo que yo estaba haciendo, ni cuando era director de Foto España, ni cuando era director de Matadero. Había trabajado en proyectos europeos vinculados a las Noches en Blanco, porque había una plataforma que se llamaban Noches en Blancas Europeas, en la que nos reuníamos diferentes ciudades capitales que hacían las Noches en Blanco, pero no había tocado coincidir con el mundo de las ECOC, las European Capital of Culture. Y lo que sí que tenía que ver, el proyecto tal como estaba diseñado, tal como estaba concebido por Santi Eraso, que era una de las personas que conocía, o Ricardo Antón, o Ainana Martín, que eran personas que fueron como el núcleo duro del pensamiento detrás del proyecto, sí que tenía que ver con algunas de mis inquietudes personales que había intentado desarrollar en mis últimos proyectos. La necesidad de repensar cómo organizamos la cultura, de cómo de alguna manera facilitar o en mayores niveles de participación, en la toma de decisiones, en la gestión de los presupuestos, desde lo público, por parte de la ciudadanía o de los agentes privados, no de las empresas, sino de las asociaciones o colectivos, etc. Y bueno, en ese sentido pensé que podía ser un marco interesante el de una capital europea de la cultura, de explorar estas preocupaciones que eran compartidas con aquellos que diseñaban el proyecto.
Eso es, entonces, ¿alguien te explicó el proyecto o luego ya como...?
La verdad que lo tenía muy aparcado. En su día lo conocía más o menos desde donde trabajaban, y de hecho estuve aquí en San Sebastián cuando se hizo la presentación, una de las pequeñas celebraciones, presentaciones públicas o devolución a la ciudadanía, por casualidad, ¿eh? No. Tan siquiera estuve muy atento a lo que se estaba diciendo, pero simplemente por afinidad con las personas que lo organizaban. Y luego cuando pienso en presentarme es cuando realmente me cojo los periódicos, los dos periódicos que sirvieron como base a ser elegidos Capital Europea de la Cultura, y entonces me doy cuenta que sí que tenía mucho que ver con mis preocupaciones o con los intentos que había de alguna manera promovido desde los últimos espacios culturales en los que había trabajado.
¿Por qué crees que ganó? Porque había otras candidaturas también muy potentes.
Personalmente, y no tengo desde luego ningún dato para corroborarlo, pienso que tiene mucho que ver con la idea esencial del proyecto tal como lo conciben los padres de las capitales europeas de la cultura, Melina Mercury a la cabeza, y que tiene que ver con esa idea de la cultura como un instrumento para facilitar la cohesión, para facilitar la comprensión, el conocimiento del otro. De manera que cuando nacen las capitales europeas de la cultura en 1985, se piensa que en una Europa tan plural, en la que hay diferentes pueblos, más allá de los estados, muchos más pueblos que estados, una de las formas, uno de los canales de comunicación que podemos usar para entendernos era la cultura, eran las prácticas artísticas. Entonces yo sí que pienso que esto es así, y el proyecto de San Sebastián me parecía que volvía a retomar esa idea esencial de la cultura como un instrumento de comunicación, de relación entre distintos, y en este sentido con un objetivo muy claro, que era facilitar o promover una cultura para la convivencia, que me parecía también que era una cuestión bastante sugerente, ver qué capacidades de la cultura tenías de transformar algo socialmente, ¿no? Promover una transformación social. Y entonces, bueno, pienso que es posible que esta fuera la razón principal por la que el jurado que valoró los otros proyectos, que seguramente eran más manifestaciones artísticas o tenían más que ver con otro momento de las capitales europeas de la cultura, vieron que este tenía un valor esencial, que era ese, el de poner en evidencia que la cultura tenía un rol que jugar en la construcción de un espacio común europeo, en mostrar las diferencias que hay y convertirse en un instrumento útil de relación entre distintos.
También teniendo en cuenta que en aquel entonces, en el 2008-11, ETA todavía estaba en activo.
Sí, supongo que eso sería un aliciente excepcional para el jurado, que toda una sociedad, de alguna manera encarnada en una ciudad, estuviera dispuesta a enfrentarse a una situación que había sido dolorosa, que todavía estaba latente, todavía, más que latente, todavía estaba vigente, y hacerlo desde una práctica artística, cultural o desde un espacio de reflexión cultural. Hombre, es muy interesante, ¿no? Hay muchos artistas, muchas personas que han pensado que la representación, el arte, nos puede ayudar a ponernos en situación del otro, a resolver problemas. No es sencillo, pero en ese sentido creo que pudieron haber pensado que era un momento pertinente para una ciudad y un territorio que venía sufriendo desde casi medio siglo, el que se visibilizara ya una salida, y que iba a ser útil un proyecto cultural como este para ver qué capacidad teníamos los productores culturales, los artistas, las personas interesadas en la cultura, de contribuir a esa normalización o volver a unificar las partes rotas.
De todos modos, en los conflictos políticos han puesto bastante en duda ese lema de cultura para la convivencia, muchas veces.
Bueno, quiero decir, había una persona, un asesor de la capitalidad, que decía que nuestro proyecto tenía que ser como una acupuntura que debería pinchar, si queríamos que debería ser como, tiene que pinchar, pero tampoco hacer mucho daño. Tenía que ser capaz de hacer saltar los lugares que no están bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que algunos de los conflictos, algunas de las controversias generadas por el proyecto, simplemente ponía en evidencia que había un dolor, que había un músculo que por ahí estaba entumecido, que necesitaba tratarse con más detenimiento. En ese sentido creo que ha sido útil. No pienso que sea contradictorio con el objetivo que se persigue, ¿no? Simplemente pone en evidencia en ocasiones que hay, por debajo de la piel, hay cuestiones que todavía necesitan un poco más de masaje, un poco más de trabajo. Entonces, en ese sentido creo que era útil.
Antes también cuando llegabas a tu puesto también comentabas que sí que ha habido igual problemas de comunicación entre, supongo que también tendrá que ver cuando es un proyecto intangible que es muy difícil de transmitir.
Sí, aquí es un lugar común decir que hay un problema de comunicación, ¿no? También hay un problema de comprensión. Es decir, no sé si no solamente la comunicación tiene que ser, los dos lados tienen que querer entender, ¿no? Tengo la sensación de que cuando San Sebastián gana el título de Capital Europea de la Cultura con un proyecto, muchas personas apoyan el ser Capital Europea de la Cultura sin conocer el proyecto. Es decir, que no compartían realmente la esencia y los objetivos que se perseguían con el proyecto. Porque si no, no entiendo cómo algunas personas luego les rechinaba o les parecía extraño algunas de las propuestas que se estaban haciendo. Porque eran literalmente poner en ejecución o poner en marcha las ideas que se habían defendido públicamente. Entonces, tengo la sensación de que en un momento dado, como además se generó una cierta controversia al ser elegido San Sebastián en relación con otras ciudades, lo que hubo una adhesión masiva a apoyar el ser capital europea de la cultura en el sentido de decir nuestra ciudad es mejor que las otras ciudades, o, pero no necesariamente compartiendo el espíritu del proyecto. Y creo que eso ha sido algo que hemos arrastrado durante los años, que yo me incorporo en una fase bastante tardía y todavía había muchas personas que se sorprendían de que un tipo de programación no estuviera presente en nuestro programa. Y es que no estaba en nuestro programa porque no formaba parte de del proyecto. No porque nosotros no quisiéramos hacerlo, sino porque Europa nos había elegido por un proyecto y nosotros, y también Europa nos pedía que fuéramos lo más fidedignos con ese proyecto, con la esencia y los objetivos que perseguía ese proyecto. Y no era que haces un proyecto para ganar el título de Capital Europea de la Cultura y luego haces una programación completamente distinta. Pero daba la sensación de que muchas personas habían apoyado ser Capital Europea de la Cultura, pero no estaban del todo de acuerdo en la propuesta que se había presentado para ser Capital Europea de la Cultura. Por eso generaba una cierta disonancia cuando hacías actividades o proponías iniciativas para ejecutar lo que estaba previsto y hay gente que sorprendiera y dijera, no, pero esto es lo que queremos, es un proyecto más para atraer el turismo, es un proyecto, queremos más grandes espectáculos, cuando no lo sabía en el programa de candidatura, ¿no?
Eso es, nos hicimos, o bueno, la ciudadanía se hizo igual, bueno, en unas expectativas erróneas o.
Cada cual se hizo sus propias expectativas. Entonces, no solo la ciudadanía, todo el mundo tenía como lo bueno y lo malo del proyecto es que llega a toda a la ciudadanía y cada persona tenía una idea de lo que debería ser la capital europea de la cultura, ¿no? Y a veces digo que nuestra situación era muy incómoda porque somos como el entrenador del equipo de fútbol local en el que las decisiones, los resultados afectan a toda la ciudadanía, lo que no sucede habitualmente con los proyectos culturales. Sucede con la Capital Europea de la Cultura, es una preocupación de todos los segmentos de la ciudadanía y parece que todo el mundo supiera cuál es la alineación correcta para ganar el partido. Y en ese sentido es como bastante incómodo sentir que en cada uno de nosotros, bueno, quiero decir que cada uno de las personas diría, yo lo hubiera hecho así, quiero decir, aquí es momento de contarlo yo, como Pablo Verástegui, individualmente, igual lo hubiera hecho de otra manera. También tenía yo mi propia proyección de cómo creo que debería haber sido la Capital Europea de la Cultura. Pero mi papel ha sido ser lo más ajustado posible al proyecto por el que San Sebastián fue elegido Capital Europea de la Cultura. Y en ese sentido hacer posible que el proyecto se ejecutara en el porcentaje mayor en relación a lo que se había presentado en su día.
Pablo, cuando llegas, ya te eligen a ti como director. ¿Cómo recuerdas en aquella presentación? Porque también hubo polémicas en aquel día cuando te proclamaron director.
Bueno, hablar de polémicas no debería ser una sorpresa en nuestra ciudad, ¿no? Porque cualquier cuestión genera una cierta controversia, ¿no? Por lo menos que haya opiniones diferenciadas. Y yo creo que no es necesariamente malo. Bueno, yo la verdad es que estaba muy ilusionado, venía muy fresco, de estar muy tranquilo, estaba muy alejado con toda esta realidad, por lo tanto, la vivo con bastante despreocupación, ¿no? Es decir, que intentar relativizar, saber que lo importante es lo que haces y no lo que se dice, en el sentido que las cosas necesitan tiempo. Una de las cuestiones que siempre me llamaba la atención, sobre todo al principio, era la urgencia por conocer el programa, qué va a pasar. Y es decir, bueno, vamos a dar cada cosa su tiempo, ¿no? Y ya veremos luego realmente en qué es lo que sucede y qué es lo que dejamos como legado, ¿no? También con esa idea del legado, ¿no? Es decir, yo estoy seguro y siempre lo decía, que es un proyecto que va a tener una mejor revisión cuando miremos hacia atrás que proyectado en el futuro, ¿no? Porque era un proyecto que trabaja sobre metodología, sobre formas de hacer, que es muy difícil proyectarlo como hacia adelante, ¿no? Y como nadie ha tenido la experiencia previa de vivir una capital europea de la cultura en su propia ciudad, pues todo el mundo tiene como una idea generada, a veces un poco inflacionada, de lo que debería suponer ser capital europea de la cultura. Y entonces el tipo de programación que nosotros hacíamos no ayudaba a clarificar qué es lo que va a suceder. Y sin embargo pensamos que hasta esas controversias que hacíamos mención anteriormente eran necesarias para avanzar, ¿no? Quiero decir, hay veces que hay que discutir y luego hay que seguir caminando, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que forma parte de la idiosincrasia, no sé si donostiarra, pero por lo menos sí guipuzcoana, que es cuestionarse mucho las cosas. Y eso también creo que lo hace una sociedad más resiliente, ¿no? Que no da los pasos muy a la ligera, le cuesta a veces avanzar pero no creo que necesariamente sea malo, sobre todo en un proyecto como este, en el que lo importante no era llegar más rápido, sino llegar más lejos. Y en ese sentido, para llegar más lejos era importante que fuéramos todos juntos. Y es verdad que poner de acuerdo a segmentos de la sociedad que estaban muy distantes lleva tiempo. Y como decíamos o hemos dicho en ocasiones, aunque no se lograra, el esfuerzo de poner de acuerdo a personas que piensan distinto, acercar posiciones, en sí mismo ya es un mérito, ya es un logro, ¿no? Y de hecho el hecho de repensarse como ciudad, como sociedad, en sí mismo ya es una, es un legado, ¿no? Que tú no puedes cambiar si no estás dispuesto a cambiar. Y en ese sentido, pues que reflexionáramos, que pensáramos, que tomáramos conciencia de que era necesario favorecer una cultura para la convivencia o establecer una serie de procedimientos por los cuales pues, recuperar la memoria, homenajear a las víctimas, cosas que se han hecho. Bueno, más allá de que no se haya podido hacer igual todo lo que algunos hubieran querido, también es verdad que la sociedad va a diferentes velocidades y no puedes ir solamente a la velocidad de los más rápidos. En ocasiones tienes que ir a la velocidad de los que van por detrás y no los dejarías fuera, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy apasionante como proyecto. Más apasionante, supongo, para contarlo dentro de unos años, que igual para vivirlo en el momento, pero creo que lo miraremos con cariño al final.
¿Cómo era el día a día en tus inicios? ¿Cómo trabajabais? ¿Qué empezasteis a hacer? Era casi casi un equipo, bueno, con Xavi Paya.
Bueno, ya había un equipo de personas que llevaban como un año trabajando. En concreto, mi función inicial cuando me incorporé fue intentar tener una idea personal propia de lo acontecido y tomar conciencia de qué era el proyecto y por qué se hacía el proyecto. Y tener un diagnóstico de la situación. Para ello, durante el primer mes me dediqué a entrevistarme, un poco como estáis haciendo vosotros. Durante el primer mes me entrevisté con todas las personas que habían tenido alguna relación con el proyecto de candidatura para conocer sus motivaciones, qué es lo que había sucedido, por qué habían salido, qué cuestiones habían quedado sin cerrar correctamente, porque una de las cuestiones que vimos o que vi muy rápidamente es que había muchas puertas mal cerradas y que también había habido mucho sufrimiento de personas que habían ofrecido su tiempo, su talento, su trabajo por el proyecto y que igual habían salido de una manera no amable o. Entonces quería de alguna manera restañar esas heridas y hablar con todos ellos y poder tener mi propia visión del proyecto. Y desde allí lo más importante, lo principal fue ser capaces de construir un equipo que tenía su complejidad, pero que nos costó más tiempo de lo que hubiéramos necesitado para generar una estructura que pudiera realmente absorber tanta carga de trabajo como la que se nos avecinaba. Y uno de los principales problemas o que yo he sentido desde que me incorporo es la urgencia, ¿no? Es el decir, sé que necesitamos más tiempo para reflexionar, necesitamos un poco más de espacio y no lo tenemos, ¿no? Porque teníamos una agenda, un calendario que nos marcaba desde Europa, que teníamos que presentar, yo me incorporo en octubre del 2014 y en marzo teníamos que presentar el avance del programa. Entonces, quieres hacer como ese diagnóstico, esa reflexión reposada, viendo que no se ha cerrado correctamente para poder de alguna manera cerrar tú correctamente esas puertas y no te da tiempo, porque tienes que hacer eso más construir un equipo, más presentar una serie de programaciones, más tener una imagen, más recuperar una ciudadanía desencantada, más generar ingresos, más todo. Y entonces, bueno, siempre es la gestión del tiempo, esa urgencia, la que ha sido más compleja de llevar.
La crisis económica, ¿cómo afectaba al proyecto?
Hombre, yo creo que afectó mucho, sobre todo en el primer estadio, que era desde que se hace el programa de candidatura, que se hace, dijéramos, con una economía pre-crisis, aunque ya cuando todavía yo creo que no había golpeado con tanta dureza la crisis, por lo menos igual aquí en el territorio, porque entiendo que tiene una economía igual más saneada que otros lugares, pero se ha hablado de unas cantidades económicas muy elevadas de presupuesto y luego, pues cuando yo me incorporo ya se habla de unas cantidades mucho más pequeñas. De manera que entiendo que había una proyección en el tiempo de pensar que se iban a conseguir unos recursos desde la iniciativa privada que no se puede conseguir, que ya daba muy poco tiempo cuando yo me incorporo para poder conseguirlo. Por otra parte, se daba, por supuesto, una serie de aportaciones de uno de los patronos que no estaba confirmado y que en un momento dado nos damos cuenta de que ese dinero no va a llegar. Entonces, en su día, cuando me entrevisto Para presentarme al puesto, me dicen que contamos con un presupuesto de 63 millones de euros, pero cuando ya me incorporo al puesto empezamos a revisar los presupuestos y dices, aquí no hay 63 millones de euros, hay 48 millones de euros como más o menos lo que creemos que somos capaces de obtener, lo que más o menos nos van a aportar los patronos, es toda una cifra por debajo de los 50. Entonces es tomar conciencia de dónde estábamos y lo que decía en su momento cuando me entrevistaron para el puesto y lo que sostenía después que bueno, no era lo más importante el presupuesto. Quiero decir, a veces se puede trabajar muy bien con poco presupuesto. El hándicap es que cuando encima tienes menos presupuesto, con muy poco tiempo, a veces tienes más gastos o lo puedes planificar peor, mejor. Lo puedes planificar peor. Y en ese sentido, pues yo creo que no era un problema de presupuesto, sino de no poder realmente a veces gestionar correctamente esos recursos, que por otra parte son muy elevados para el momento en el que vivimos, para un proyecto cultural. Yo nunca había trabajado. Como les decía en la entrevista, nunca había trabajado con tanto dinero y habíamos sido capaces de hacer cosas interesantes, importantes y que dejan huella con menos recursos. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que el nivel de expectativas o de exigencias también era muy grande respecto al proyecto de Capital Europea de la Cultura, ¿no?
Tendréis que adecuar el proyecto inicial al nuevo presupuesto también, claro.
Claro, eso significaba perder algunas de las propuestas que estaban por el camino o rebajarlas en ambición, y eso significa siempre también gente desilusionada por lo que significa, ¿no? Porque alguien que se queda fuera o alguien que se siente menos valorado o que por lo menos no se le está dedicando los recursos que ellos habían pensado inicialmente que se deberían destinar, y eso siempre genera un poco más de ruido en torno a tu actuar, ¿no? Una de las claves, creo que de nuestro trabajo, ha sido ser capaces de enajenarnos o de alguna manera separarnos de ese ruido en torno a nosotros, que es muy difícil de controlar y que debíamos trabajar sin de alguna manera sin que nos condicionara en exceso nuestro día a día, ¿no? Y ser capaces de disociar los comentarios, las opiniones, el ruido que se generaba en torno a nuestro proyecto y estar convencido de que había una serie de actividades, de procesos que se tenían que hacer, continuarlos y llevarlos a su culminación.
De todos modos, cuando vais a Bruselas, creo, a presentar, bueno, más o menos a explicar cómo va el proyecto, por la buena gestión, sí que se otorga el premio Melina Mercury, ¿no?
Claro,
Cuéntame.
eso era otro de esos hitos que nos iban marcando nuestro calendario en los primeros meses y creo que era mayo del 2015 teníamos que hacer lo que se llama el Second Monitoring Meeting, que es el momento en el que evalúan si hemos trabajado correctamente de acuerdo a los principios que marcan un poco el funcionamiento de las capitales europeas de la cultura. Y en ese momento, más allá de las propias debilidades que tenía nuestro proyecto, que íbamos retrasados en muchas cuestiones, que teníamos menos presupuesto del que inicialmente habíamos considerado que íbamos a haber tenido, Europa piensa que estamos trabajando en la línea correcta y en ese sentido nos de deciden que sí, que somos merecedores del premio Melina Mercury. Aquí hay dos cuestiones, que todas las ciudades han sido merecedoras del premio, es decir, que es una forma de presión desde Europa para que de alguna manera te mantengas una cierta línea, un cierto cauce, que son los que de alguna manera establecen el marco de capitales europeas de la cultura, pero también es que había una presión extra adicional de decir, oye, si lo estamos haciendo tan mal como para que no nos dé el premio Melina Mercury, esto ya va a ser el acabose. De manera que aunque luego cuando lo conseguimos muchos medios ya decían, ah, pero bueno, si esto todas las capitales lo han tenido, también es verdad que hubo un momento en el que había que estar allí para defenderlo y explicar por qué de los retrasos o por qué de la disminución del presupuesto y convencer de que el proyecto seguía teniendo interés como cuando se presentó en su día, ¿no? Y bueno, más o menos se consiguió y conseguimos que no solo nos dieran el premio Melina Mercury, sino que pensaran que el proyecto seguía teniendo interés para Europa y de alguna manera hemos tenido algunas afirmaciones que han venido de miembros de la Comisión Europea o del Parlamento Europeo que de alguna manera subrayan el interés que tiene nuestro proyecto en relación a otras capitales europeas de la cultura, ¿no? Como más valioso por el esfuerzo, por el riesgo que asume, por lo que puede significar de cara a una construcción europea a más largo plazo, hacia más adelante, que otros proyectos que igual funcionan mejor, que tienen más presupuesto, que tienen más espectáculo, que tienen más brillo, pero que igual aportan menos, ¿no?
Decías riesgo y justo en mayo del 2015, sí, creo que es en mayo, nuevas elecciones. No sé si vivisteis con nerviosismo, yo qué sé, porque
Así.
podía, bueno, después de lo que pasó en las últimas elecciones, podía haber también otro cambio, podía haber otra vez.
Es curioso que los tiempos de las capitales europeas de la cultura son bastante exigentes porque desde que te dan el título hasta que es el año de celebración pasan 5 años, que es un periodo un poco más amplio que lo que sería cualquier legislatura, ¿no? Y es verdad que las otros proyectos de otras ciudades como nosotras, en las que hay cambios políticos, siempre generan no sé, momentos de incertidumbre o de inquietud, ¿no? Entre los responsables. Y en ese caso, los timings, los tiempos de la Capital Europea de la Cultura de San Sebastián 2016 han sido también bastante exigentes porque ha estado muy marcado por diferentes elecciones. En nuestro caso, como decía antes, intentábamos estar un poco al margen de lo que sería el ruido, de lo que sería lo más coyuntural, sabiendo que teníamos un encargo muy concreto, seguir trabajando para llevarlo a cabo y sabiendo que siempre estás a disposición de que si llega un equipo nuevo y no entiende tu manera de trabajar o no está de acuerdo con la línea establecida, pues tiene posibilidad de cambiarlo o de intentar por lo menos promover algunas modificaciones. Y en ese sentido, pues nosotros trabajamos con cierta normalidad, nos acoplamos al nuevo equipo y al final se trata de ser capaces de expresar lo que estás haciendo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y generalmente cuando tienes la oportunidad de expresarte, pues se acaba entendiendo. Y entiendo que por otra parte tenemos una ventaja, es que había muy poco tiempo para la celebración del año de capitalidad, por lo tanto tampoco había mucho margen de improvisación o de querer cambiar las cosas completamente, ¿no? Y en ese sentido, Europa o la comisión que nos acompañaba durante este proceso ha servido para validar un proyecto y acompañarlo a lo largo de diferentes etapas políticas y de diferentes situaciones, a veces no sencillas, pero que nos han dado una cierta continuidad, ¿no? Da esa idea de que, bueno, desde Europa nos piden que continuemos con esta línea, que están valorando positivamente y está más difícil decir, oye, pues no, estamos en contra de este trabajo, ¿no?
Me comentabas, bueno, no sé si has mencionado antes, pero durante los últimos meses de 2015 creo que también viajáis por Europa presentando vuestro proyecto, ¿no? ¿O qué la gente, o sea, qué sensaciones teníais en aquel entonces cuando presentabais bueno, el proyecto de Donostia 2016?
A ver, siendo súper honesto, nuestro proyecto despierta mucho interés dentro de la práctica más profesional en otros lugares de Europa, como modelo innovador, como proyecto muy coherente, que trabaja sobre unas premisas muy concretas y las desarrolla hasta su culminación. Eso en un sector. En los ámbitos en los que nos presentábamos, que eran más vinculados a espacios de promoción de ciudades, en los que suele ser más superficial el tipo de contenidos que se presentan, lo que se intenta hacer es una programación mucho más para llamar la atención. Realmente nuestro proyecto no encajaba demasiado. Es como que nos costaba mucho encontrar los elementos de visibilización que hicieran que sirvieran de llamada para que vinieran visitantes a la ciudad. Uno, porque no estaba en el origen del proyecto, no era un proyecto pensado para atraer más visitantes, más turistas. La ciudad ya tiene un flujo de visitantes y tiene una reputación internacional bastante potente. Y dos, porque el tipo de actividades en el que se formalizan las ideas que están detrás del proyecto muchas veces son más de lluvia fina, más de procesuales, más pequeñas, y que es muy difícil identificar una frente a otras. Hay algunas muy evidentes, ¿no? Tipo Sueño una noche de verano, que sí que es una producción de más de gran formato, pero que no trabajaba sobre esos códigos de espectacularidad o de grandes nombres. Que no solo otras capitales europeas de la cultura, sino que cualquier festival, temporada de teatro, gran proyecto artístico europeo tiene. Y el nuestro era un poco un rara avis, ¿no? En ese sentido, porque era un proyecto absolutamente, en un marco de máxima visibilidad, un proyecto absolutamente metodológico, de trabajo procesual, de actividad de pequeño formato. Entonces, bueno, generamos una cierta perplejidad, supongo.
Bueno, Pablo, llega el año y la famosa inauguración, muchas expectativas, mucha gente viendo la inauguración. Antes de la inauguración decíais, era la oportunidad para mostrar lo que va a ser la capitalidad. ¿Cómo
Sí,
lo vivisteis? Fue
lo
una.
vivimos mal. Realmente fue, como decía antes, uno de nuestros problemas siempre ha sido la urgencia con la que tenemos que trabajar todo. Entonces nos sentíamos apelados a hacer una inauguración en un modelo espectacular que de alguna manera yo creo que rompía un poco con la esencia del proyecto. pero nos vimos como obligados a ofrecer algo en esa línea, sin tener todos los recursos necesarios para hacerlo, ni sin tener todo el tiempo necesario para hacer una producción de esa escala, para que hubiera sido disfrutada por tantas personas como finalmente conseguimos que se juntaran. Y eso es una mala situación. Entonces nos llevó a un intento, de alguna manera fallido, de un modelo de inauguración que realmente tampoco se ajustaba tanto a nuestro modelo. Bueno, eso es una... realmente ahora retroactivamente vemos que es un error y igual hubiéramos decidido haber hecho otras soluciones y teníamos otras soluciones en cartera que valoramos como parte